Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro en esta jornada de martes 27 de junio.
Invitados.
En Dínamo, nuestras soluciones de arriendo de salas y de capacitación laboral se adaptan a las necesidades de cada empresa. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. La capacitación a tus colaboradores la debes considerar una prioridad, ya que es un factor importante que los ayudará a ser más competitivos y más eficientes, dando como resultado un cambio en la compañía. En Dínamo, nuestras soluciones de arriendo de salas y de capacitación laboral se adaptan a las necesidades de cada empresa. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Vamos a darle ya el inicio al encuentro hoy con Jepe, escuchando uno de sus temas. Los dejo con Jepe, Punto Final.
Vamos a pie, comiendo un completo el desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida para ver 5:30, hey. Alberto Arcángel, Metro San Miguel, Manejo Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos. Recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar. Desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir.
De mí, ayer, caminando por San Miguel.
Sí, buena onda amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí, el Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide.
Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi Granada.
Cuando pasa
Ricarda, para el gordo, el Pecas.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Bienvenidos a una nueva sesión de Conexión Empresarial a través de nuestras distintas plataformas Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada, a través de Diario TV, y también quiero saludar a nuestros amigos de Antofagasta que nos ven a través del canal por cable R2 TV. Bienvenidos, Antofagasta. El día de hoy en nuestra sesión musical tenemos otra ambientación. Les quiero contar que estamos en uno de los estudios de nuestra emisora. Es este el estudio de grabación habitualmente que estamos utilizando, y nos hemos querido trasladar hasta este lugar porque nuestro siguiente invitado en esta sesión de día martes tiene que ver con la música. Y la radio, yo diría, es fundamental hoy para un artista, no hoy, siempre ha sido fundamental, sobre todo para dar a conocer sus distintos trabajos. Tengo el gusto de poder presentarles a un artista nacional que ha ido consolidando su carrera a través del tiempo. Hoy, cuando uno habla de Jepe, habla de éxitos que están sonando en nuestras emisoras. Jepe, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buen día, gracias por la invitación. Saludos por allá también.
Sí, en Antofagasta, fíjate que tenemos mucha gente que nos está siguiendo, y creo que es súper importante, fíjate además, Jepe, que el trabajo que uno hace se conozca en todas partes. Claro, ustedes tienen las ventajas hoy día. La música a través de la radio, las plataformas, las redes sociales, llega a todas partes.
Sí, me da la sensación de que uno siempre está corto, así que de plataforma y cosas, pero está bien venir a todas las entrevistas posibles, y esto se ve bien interesante por lo que hemos comentado.
Bueno, antes del micrófono. Nos vamos a adentrar en nuestra materia.
Vámonos con todo.
Fíjate que la música es una industria que se viene desarrollando en nuestro país hace mucho tiempo. La pregunta es: ¿esta industria musical, para ti hoy, como un artista que nació hace cuánto tiempo, Jepe?
Mi primer disco fue el 2004, claro, 13 años, 12 años.
Uh-huh. ¿Cómo estaba el ecosistema en ese instante comparándolo con lo que ves hoy día?
A ver, difícil porque también el análisis, digamos, en su objetividad. Porque, claro, yo en ese momento, hace 13 años atrás, cuando saqué mi primer disco, que por lo demás, dicho sea, lo lancé en este lugar, en la radio.
¿En la sala máster?
La primera vez que yo toqué en vivo fue en este lugar, hace el 25 de septiembre del 2014.
Buena memoria.
Ese fue. Digo, en ese momento nadie me conocía, ni yo también tenía, yo tampoco tenía muy claro si es que quería ser conocido o no también. Era como, empecé a grabar, por lo tanto, no tenía en ese momento una idea, ni una sensación, ni había hecho, por supuesto, un análisis al respecto de las posibilidades, las dificultades, ni los canales de distribución, ni conocimiento de mi música. Lo único que hice, sí, fue, bueno, yo pertenezco primero que nada al ambiente independiente, al underground en ese momento, santiaguino en particular, y situaciones como esta radio en particular, y alguno que otro periodista de diario de papel, digamos, fueron los primeros curiosos, y a partir de ahí empezó a expandirse. Por lo tanto, lo mío no partió por haber sonado en la radio, ¿cachai? Como por, no sé si eso, o sea, no sé si lo tradicional era aparecer en la radio primero y luego en otro lado, pero lo mío siempre fue primero como el boca en boca, y lo que te comentaba al respecto de aparecer en el diario por ciertos periodistas y en esta radio. Perdón, ¿diario? Claro, sí. Aparecí en el diario comentado y en esta radio aparecí tocando. Y a partir de ahí, el boca en boca, qué sé yo, hizo que más gente viniera a los conciertos. Pero yo tampoco tenía mucha conciencia de cómo funcionaba la industria. Y sabes que sinceramente tampoco me importaba. Porque yo en general, en ese momento habitaba, tanto como consumidor de música como músico, digamos, en la parte más underground o la parte más independiente. Por lo tanto, y venía mucho esta radio a los conciertos, a la sala máster, o a lugares pequeñitos a ver eso. Pero de poco que ya nos empezamos a dar a conocer, por ejemplo, 2005 que sacamos el primer disco, Jepinto, luego el Hungría, el 2007, empezamos a ir por una lógica muy simple, que es que, y siempre lo quise así, y lo sigo con esa sensación de que la mayor cantidad de gente posible escuche mi música. Y esa música que yo hago de manera honesta y lo más verdadera posible, ojalá llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esa es como la frase, ese es como el leitmotiv. Y a partir de ahí, entonces empezamos a ver qué pasaba si es que viajábamos a México, por ejemplo. ¿Qué pasaba si viajábamos a México y hacíamos, empezamos a hacer conexiones? Pero todo de manera muy directa. O sea, yo, mi manager y mi sello, que éramos relativamente pequeños en ese momento, poco conocidos, y tanteábamos, ¿cachai? ¿Qué pasa si invertimos, ponte tú, en este pasaje para ir a México y en el equipo, qué sé yo, y hacemos conexión allá? Entonces, esa primera vez que fuimos a México, iniciar redes, ¿cachai? Y acá lo mismo, siempre como, a ver, ¿qué pasa si proponemos que pongan en X Radio tal canción? Y la cuestión queda ahí. Y de a poco iba pasando que el boca en boca iba creciendo, más gente iba a los conciertos. De pronto me imagino yo que algún locutor de radio, algún editor de radio habrá ido a los conciertos y le habrá dicho, oye, de pronto igual podría sonar este cabrón en la radio, me imagino yo. Me acuerdo que hubo ahí en algún momento, me contaron al respecto de una reunión que se tuvo en estos conglomerados de radio para poner una de mis canciones en la radio. Si es que valía la pena o no, antes de la ley del 20%, etcétera, antes de todo eso. Y fue divertido porque, claro, como de una manera súper orgánica y súper verdadera y genuina, mi música, sin doblegarse por nada, empezó a sonar en la radio naturalmente. Y como te comentaba también, al mismo tiempo en México empezamos a ir más veces, nos invitaron al Vive Latino, fuimos a España el Día de la Música y empezamos a ir, nos editaron en México, nos editaron en Japón, incluso en México, en Argentina, por supuesto, fuimos también un par de veces. Todavía nos faltaba un poco Latinoamérica cercano, a no ser de Argentina, pero igual, claro, se estaban empezando a armar las redes. Y así, súper orgánico, es que, y por lo tanto, tratando ahora de responder tu pregunta, yo la verdad, la sensación que tengo de la idea es que en ese momento la industria musical formal, digamos, la conocida por todo, había dejado de existir como lo era hace 20 años, o sea, como lo era a principios de los 90 o qué sé yo, había dejado de existir, el final de los 90 había caído, o sea, muchos de los sellos grandes, EMI, Polygram, se habían ido, ¿cachai? Hubo un momento al año 94, 95, donde sellos como esos, digamos, empezaron a editar mucha música, con mucho presupuesto, ¿cachai? Y después, pero se fueron rápidamente. Y claro, nosotros como que empezamos a hacer las cosas independientemente, o sea, nosotros invertíamos de nuestro dinero para hacer los discos, para hacer las copias, para, qué sé yo, inclusive fue tan así de artesanal que, tan así de independiente, digamos, que el primer disco que yo edité, que no fue como Jepe, sino que fue como Taller Dejado, que era el primer grupo que yo tuve, yo mismo hice en la serigrafía, el bastidor, o sea, yo mismo fui, corté los cartones de la portada del disco, hice la serigrafía, lo hice yo, aprendí cómo hacerlo en bastidor, o sea, me eché, destrocé 300 y funcionaron 200, ponte tú. Yo mismo hice las copias, ¿cachai? Así. Y de pronto empezamos a, qué sé yo, con el dinero que ganábamos de pronto en la concierto, invertíamos para hacer los discos y así de a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tanto yo como mi sello empezamos a crecer. Se empezó a contratar más gente porque para hacer la prensa, otros se preocupaban de la parte técnica, otros de, qué sé yo, redes sociales ahora. Y así, todo empezó a crecer, pero de una manera súper orgánica. Hasta ahora ha sido así, es como
el paso a paso, fíjate.
Exacto, tal sí. Cual. Hasta ahora, claro, por supuesto, hemos aprendido tanto de los errores como de las veces que le hemos achuntado, pero así mismo hemos logrado estar en el Festival de Viña, hemos logrado estar en el Guaso Olmué, hemos viajado a México después de esa primera vez, el 2007, yo diría 50 veces, fuera de broma, así 50 veces, vamos 4, 5 veces al año a México. Ahora estamos, ya este es mi sexto disco, el que acabo de editar hace un par de semanas y que se llama Ciencia Exacta, por lo demás. Estamos haciendo gira de medios y gira de conciertos en España. Ahora vamos a Estados Unidos, a Perú, a México, a Colombia, a Argentina, es lo que me acuerdo hasta ahora.
El mapeo está intenso.
Sí.
Jepe, ¿cómo nace la marca, Jepe?
La marca Jepe, no sé, la primera vez que tenía algo que editar, digamos, este primer EP que grabé el año 2004, no tuve nunca ganas de ponerme tal cual me llamo yo, Daniel Rivero, sino que un nombre artificial, ficticio. Yo creo que era un impulso natural. Esa idea que tenía yo, probablemente aún la tengo en algún parte del hipotálamo, que es que el trabajo musical siempre es un trabajo paralelo a la vida real, una cosa así, porque como que esto de la música para mí, por lo menos, era una fantasía, un sueño. Entonces había que ponerle este nombre de sueño, digamos. Y Jepe es un nombre que encontré por ahí, una mirada así rápida al lugar donde yo estaba en ese momento, en la pieza, ponte tú, en mi casa, y había una cajita que decía Jepe. Y me quedé el nombre nomás así, una tontera, no es que signifique las siglas algo, ni mucho menos. Me quedé con eso y la verdad que me funcionaba bastante bien. Ahora todo el mundo, menos mi madre, me dice Jepe. Así que Ha funcionado, me gusta mucho, me gusta. Es un nombre simple, digamos, después uno puede hacer un análisis al respecto de, no, un nombre simple, es fácil de decir en tal parte, en tal otra, pero la verdad, el primer impulso fue muy intuitivo.
Fíjate que me llama la atención de eso, ese punto en ti, ¿eh? Todo muy intuitivo, dejando llevar por ese flujo de energía, fíjate, que además es tan trascendente en un artista. Y cuando estamos hablando ya de conformar y darle cuerpo a esto, si tú le das la mirada del negocio, de la empresa. Me imagino que tampoco ha sido una tarea fácil por todo lo que has descrito en
no,
este minuto.
Claro, claro, claro. O
sea, ¿cómo sí. Daniel Riveros se logra separar de GP en el mundo de los negocios?
Mira, yo creo que está todo integrado, ¿eh? En general, como te comentaba, al respecto de la gestión independiente que hemos mantenido que mantenemos desde el minuto cero, es decir, todas las ganancias a pérdida en términos materiales, digamos, corren por mi parte y por el sello también.
¿El sello, perdón, cuál es?
Quema su cabeza, sí, el sello. El sello como entidad y yo como persona somos los que ponemos el dinero para hacer los propios discos, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hace poco, que te digo, grabamos un disco, entonces todo lo que, ya sea el estudio, los músicos de estudio, las copias, la prensa, todo pasa por el bolsillo nuestro, ¿cachai? Entonces, los viajes, la producción, digamos, tiene que ver con lo que nosotros invertimos. Y eso sin duda ha sido un aprendizaje. Para mí, por lo menos, era un mundo súper lejano, hasta que le tenía cierta distancia, ¿sí? Cierto respeto. Y siempre yo tenía la idea de que ser música era solo preocuparse de la música y componer y dar entrevistas de vez en cuando, pero la verdad que después del 2000 ya no es así. O sea, los músicos ahora no pueden perder el tiempo, digamos, en tontera, digamos. O sea, bueno, sí, a veces uno pierde la cabeza, pero es parte de lo que le sucede a todo el mundo. Pero en general uno tiene mucho que preocuparse también de la inversión, de lo que uno va a perder, lo que uno podría ganar, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones a mí me parecían muy complicadas. Aún hoy me parecen cosas muy complejas, pero de a poco he ido aprendiendo, a los porrazos también, ¿cachai? Y sabiendo que mucho de lo que o sea, de saber que realmente tú estás comprometiéndote por un lado creativamente con tus canciones, qué sé yo, por otro también materialmente, que no deja de ser, o sea, estás con cuerpo, alma, cabeza y bolsillo en una cosa y hasta ahora por lo menos hemos tenido la suerte de que ha dado resultado y ha tenido sentido. O sea, hasta ahora, lo bonito de la ecuación es que no ha perdido ninguno de esos factores, es decir, todo ha ido en aumento progresivo, pero siempre asegurando el lugar anterior, me imagino que es como cuando los negocios son más sanos, como siempre teniendo un lugar de piso, digamos, ¿no?
Cable a tierra, ¿eh?
Cable a tierra, siempre, en términos de cabeza y en términos materiales. Y lo más bonito de todo, que además de todo este mundo, digamos, con el cual hay que convivir, que es la parte material y monetaria, qué sé yo, aún así no he perdido la parte creativa, el impulso primigenio de querer seguir creando canciones, de tener motivación para escribir, de tener cosas que decir al respecto de mi música, ¿cachai? Al mismo tiempo de todo lo que estamos hablando ahora, por primera vez he empezado a hablar de eso. Nunca me habían preguntado.
Fíjate que ahí tú tocas un punto que es muy común en los negocios, cuando uno cae en la zona de confort. Y cuando uno cae en esa zona tan temida del confort, la zona de confort es cuando tú logras un éxito determinado, ¿no es cierto? La curva llega a un punto en donde las cuentas están bien, hay buenas utilidades y uno como que se deja estar y pierde el hambre. Cuando tú comenzaste el negocio, ¿por qué lo comenzaste? ¿Qué fue lo que te motivó a partir con ese negocio? Y cuando se pierde ese espíritu, es la verdad que, de hecho me ha tocado conversar con muchos empresarios que cuando caen en esa zona de confort, que es muy peligrosa, porque te dejas estar y de repente la competencia te pasó por encima y no te diste ni cuenta.
Entonces, ¿quiere decir que el sistema está hecho para que uno esté constantemente como pujando, ¿no? Así como tenés que estar atento si no te van a pasar por arriba.
Así es.
¿No? Es la lógica.
La lógica te invita a que tú siempre estés despierto y tú diste en el clavo, para mí, un concepto muy importante, la creatividad. Esa creatividad no puede dejar de ser, porque hoy día un negocio, Daniel...
Es que, espera, disculpa, que sí, me acordé algo. Lo que pasa es que si esa motivación es simplemente para que no te borren del mapa, yo la encuentro poco negativa, por lo menos lo veo en mi caso.
Por favor.
En cambio, siento que si esa motivación... en cuanto a mantener el negocio, digamos, vivo, tiene que ver también con el motor creativo, como, ¿cachai? Como el amor a lo que estáis haciendo.
Correcto.
Creo que está todo bien.
Ahí va.
Yo creo que entraría en una depresión si fuese solamente mantener el negocio así andando.
Perdón, por un tema de finanzas.
Claro, como, oh, chuta, tengo que mantener esta cuestión, si no nos vamos a caer.
Exacto.
No, eso me parecería un poco fome, pero hasta ahora, claro, lo mantenemos así como, quiero hacer más disco, quiero hacer más canciones, porque, no sé, mi alma lo necesita, ponte tú.
No, y además que hay algo, que es lo que te iba a agregar, que se da hoy en el mundo de los negocios, en cómo se desarrollan. Hay tres pilares fundamentales. Cómo yo impacto con mi actividad económica al medio ambiente, socialmente y económicamente. Entonces, hoy día yo siento que con el trabajo que tú estás desarrollando, además el artista tiene un plus especial, porque la pregunta sería en este instante, ¿tú qué quieres entregar, cómo quieres impactar al público que escucha tus canciones? ¿Qué le quieres transmitir, Jepe?
Hoy por hoy, yo creo que con este sexto disco me di cuenta de algo, que en general lo que estoy construyendo ya no son... mi motivación ya no es como construir hits así como que sean como canciones de la cual la gente, bueno, sin duda que ayuda, por supuesto, pero lo que me encanta a mí de todo esto es más bien construir un lenguaje, ¿cachai? Como una identidad, Jepe, ¿se entiende?
Sí.
Una identidad de marca.
Correcto.
Un recorrido al cual cuando uno te dice Jepe, más allá de recordarte de cierta canción, te acordáis de cierto imaginario. Eso es lo que yo estoy construyendo. Esa es mi motivación al respecto. Y que eso sea aporte, digamos, en algo a la cultura, digamos, chilena, me imagino que es como la gran recompensa al fin y al cabo. Sin duda que parar la olla, claramente, obvio. Pero construir el idioma Jepe o la identidad, el relato, etcétera, etcétera, es como... Es la motivación. Es por lo menos lo que yo más admiro de otros artistas. Por ejemplo, Cayetano Veloso, bueno, las mismas Violeta Parra, Margo Loyola, que construyeron una marca, ya que estamos en este programa, está bueno hablar así, una marca que genera un contenido en el cual uno, digamos, te sirve al final, al fin y al cabo, para esta historia macro de la cultura chilena como puntos de referencia, puntos de apoyo. Más o menos es la motivación.
20 años más. ¿Te imaginas cómo va a estar, Jepe?
Mira, yo soy recontra malo para ponerme en futuros lejanos, pero me encantaría seguir haciendo discos, seguir viniendo programas, seguir dando entrevistas, seguir, digamos, analizando lo que hago, seguir entregando esto, este relato, digamos, continuando este relato. 6 discos para mí es muy poco, necesito 30 más.
Hoy día, y esa yo creo que es de alguna manera lo que estábamos hablando recién, Jepe, esa hambre continua, constante de poder aportar más, porque uno siente que puede entregar más.
Sí, claro. Yo creo que me da la impresión de que quizás las marcas que realmente han quedado, sea la que sean, cuales sean, realmente yo siendo quizás un poco inocente, okay, pero siento siempre hay una motivación que es noble. La más primigenia, la más esencial, siempre tiene que ser. Es que si no, ¿cómo? Si no, el mundo no tiene sentido al fin y al cabo. Entonces, siento que claro, mi motivación es porque yo, como Jepe, digamos, contribuyo a conectar ciertos elementos en la música que tengo la idea yo que otros no lo habían hecho antes. Entonces, mi sensación, mi idea del folclore me encantaría transmitirla. Mi idea de hacer canciones me encantaría que se siga transmitiendo, digamos. Y ese es el motor más esencial, digamos, más allá de inclusive más allá de construir esa historia que les comentó. Es como de repente venir a programas de radio o, bueno, por supuesto con la música también, pero decir que el folclore no es solamente algo que haya que rescatar. El folclore es algo que está en nosotros, en el día a día, está en la forma de ser. Inclusive el folclore, por muy ortodoxo que sea o tenga que ser, me parece la idea o el material más vanguardista que pueda existir al mismo tiempo, de ser ortodoxo, digamos. Habla de las raíces, pero al mismo tiempo la proyección que tiene es realmente especial y profunda.
Fíjate que, bueno, y ahí tocas un punto muy, muy importante que tiene que ser parte de la identidad de cada nación. Y la música, yo diría, es uno de esos elementos diferenciadores justamente que te permite conocer la historia de cada nación. Y Jepe, me imagino que uno de los anhelos debe ser también reconocido el día de mañana como uno de los artistas que ayudó a construir un mensaje, un relato distinto que te permite con tu puesta en escena expresar distintas manifestaciones y del sentir del día a día.
Sí, sin duda, sin duda. Claro, pues como te digo, es lo que estamos hablando al respecto de la contribución que uno podría hacer. Yo en general me siento parte, ¿cachai? Yo no sé si les pasará a todos los artistas, me imagino que su gran mayoría sí, pero en mí siempre ha sido como, vivo en este lugar, vivo en este país, soy de este... Digamos, esta es mi cultura, esta fue mi familia, esta va a ser mi familia, esta es mi familia, estas son mis amigos. Quiero decirlo para sentirme vivo en el fondo. Y otro de los motores de participar de la historia así es eso, lo que te acabo de comentar.
Hoy día hemos tenido el agrado, el gusto de conocer a la persona detrás de Jepe, Daniel Rivero. Espero que ustedes, amigos que nos han estado siguiendo a través de nuestras distintas plataformas, lo hayan disfrutado. Y te quiero pedir algo, jefe, al momento de despedirnos.
Dígame.
Déjanos con alguno de tus temas de tu última producción.
Perfecto, no hay problema. A continuación, entonces, los dejo con el primer single, que se llama Hablar de Ti, de mi último disco, Ciencia Exacta, editado hace tres semanas. Y bueno, además de agradecer la invitación a esta entrevista, que la verdad que fue muy constructiva, y gracias. Y bueno, nos estamos viendo y disfruten la canción.
Absolutamente.
O escuchando.
Y ustedes quédense con nosotros disfrutando la música de Jepe. Y recuerden que nos pueden encontrar en diario.uchile.cl, Diario TV, Radio Universidad de Chile, y todas las consultas y también sugerencias de temas a tratar a través de nuestro correo info@conexionempresarial.cl. Recuerda, somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. En un mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Como verte otra vez. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte, que de vez en cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Continuamos con Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada y también nuestra señal online en diario.uchile.cl para el resto del país y el mundo. Momento de saludar a nuestro invitado, José Santomingo, director de FOL.cl y además presidente de la Asociación Chilena de Fintech. José, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, un gusto estar acá.
Y para hablar de un tema que yo tengo la impresión, José, aparte de lo importante, lo interesante, también podríamos decir disruptivo, novedoso, innovador, cuando hablamos de lo que es fintech. Sí. Así que te pediría que comenzáramos explicando qué significa este término.
Cómo no, encantado. Bueno, fintech son emprendimientos, son lo que se llama en inglés startups, y su palabra viene de dos palabras del inglés, que es finance and technology, que eso suman fintech, y básicamente son empresas que a partir de la tecnología o usando la tecnología han creado sistemas disruptivos de servicios financieros en distintos ámbitos. Y por lo tanto han entrado con mucha fuerza a partir de 3 años atrás, recibiendo muchas inversiones de distintas partes del mundo, en la cual, en definitiva, presentan al cliente, que es el verdadero usuario de los sistemas financieros, alternativas a menores costos, más fáciles de usar y que pueden llegar a todo el mundo. Y básicamente es un tema de suma importancia para la economía y está revolucionando un área, que es el área, podríamos llamar, más grande del mercado de capitales, que no solamente incluye la banca, incluyen los seguros, incluyen los ahorros para retiro, etcétera, de una manera de mucho mayor acceso para la gente, más fácil, más cómoda y también segura.
En donde el principal activo, como tú lo describes, es el cliente.
Es el cliente.
Hoy día, fíjate, en un proceso que se vive, no solamente en Chile, sino en el mundo, José, cuando hablamos de transacciones virtuales.
Sí.
Hay, yo diría, varios puntos ahí bien interesantes e importantes de poder considerar, desde la seguridad.
Así es.
Hasta la accesibilidad.
Exacto.
¿Cómo, desde tu mirada, van moviéndose en este tipo de escenario, José?
Bueno, la fintech consideran varios aspectos. En primer lugar, cuando uno habla de fintech, hay que considerar que las fintech abarcan un gran número de actividades que incluye el ámbito financiero. Cuando uno se imagina un banco, no es simplemente una entidad que toma depósitos a plazo y presta plata. Hay otras actividades dentro del quehacer financiero. Ahora, en ese sentido, la accesibilidad es también muy importante. Se calcula que solamente en Latinoamérica hay más de 700, o en América en general, hay más de 500 millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero, por diversos motivos, o porque no tienen los ingresos suficientes, porque no acreditan patrimonio y por lo tanto no tienen acceso a los servicios. Entonces, primero tenemos ese tema que tú mencionas, Alfredo, de la accesibilidad, que es muy importante. Segundo, los temas de seguridad. La tecnología avanza a pasos agigantados, más allá de la ley de Moore, sino cada día hay tecnologías más sofisticadas y por lo tanto los niveles de seguridad requeridos son muy altos, pero que también las fintech los cumplen. A igual que los bancos o a igual que cualquier entidad financiera. El punto central que yo quiero transmitir es que no es simplemente es generar un servicio, sino es la manera como los que pertenecemos a este grupo de fintech pensamos el problema y cómo nos ponemos siempre del lado del cliente y por lo tanto es cómo darle un mejor servicio a un menor costo y que llegue a más cantidad de personas. Y en ese sentido creo que la fintech es un movimiento, es ya una industria que ya creció, se está reproduciendo y está para quedarse, tal vez en algunos países con más velocidad que en otros, pero es una fuerza que no va a poder detenerse bajo ningún aspecto.
Este emprendimiento que son las fintech, me imagino lo conversamos fuera de micrófono, y tiene varias verticales.
Así es.
Hoy día en Chile,
sí.
¿Cómo se está desarrollando esta industria, José?
Bueno, nosotros justamente iniciativa 4 fintech que empezamos a formar esta asociación, que todavía lamentablemente está en algunos trámites en el Ministerio de Economía, no es todo tan ágil como parece.
Como uno quisiera.
Pero sí, efectivamente, nosotros llamamos verticales, básicamente diciendo, bueno, son distintas áreas del quehacer del mercado de capitales. Entonces tenemos fintech que se dedican a los pagos y remesas, otras que se dedican a scoring, que es la evaluación de los clientes para postular a créditos, otros que se dedican a la identificación de clientes, o sea, cómo identificar de una manera segura a través de distintas metodologías, desde faciales hasta la digital, etcétera, educación financiera, que es muy importante, finanzas personales, seguros, comparación de créditos, comparación de seguros, lo que se llama crowdfunding, diríamos financiamiento a través de la multitud o a través de muchas personas que colaboran.
Financiamientos colectivos,
operaciones de trading, de compra y venta a través de smartphones, administración de los patrimonios, de los ahorros, como se dedica FOL, por ejemplo. Tarjetas de créditos virtuales, es decir, hay un sinnúmero de actividades que están abarcando. Entonces, lo que en Chile son del orden entre 55 y 60 fintech, personas jóvenes con mucha iniciativa, que realmente se dedican todo el día, y la gracia es que cada uno crea distintas o pequeños servicios que entre todas hacen un todo para mejorar la satisfacción del cliente. Una vez yo escuché una descripción de un gerente general de un gran banco internacional, y él decía, esto es como un ataque de pirañas, donde son muchos chiquitos, pero que atacan simultáneamente al sistema, y por eso se muestran muy, muy atractivos, porque efectivamente cada uno trata de solucionar una materia de una cadena de actividades que reúne el quehacer financiero.
Desde la mirada legislativa, hoy día hay un escenario donde, bueno, conocemos nosotros cómo se mueve la banca tradicional.
Así es.
Pero tiene que haber un espacio para este tipo de disrupciones, sí, tecnológicas financieras en este caso, tal como nos pasó, por ejemplo, con Uber.
Así es.
Yo creo que es el típico caso más emblemático hoy día que nos sirve para de alguna manera instalar temas, fíjate, José, que son una realidad.
Así es.
Y que va a depender de cómo, ¿no es cierto?, cada país, puntualmente quedémonos en Chile, aborde este tipo de instancias que son absolutamente una realidad. O sea, estas cosas aparecieron, se van a desarrollar y se van a quedar.
Sí, mira, Alfredo, esto es muy importante. A ver, yo creo que vamos por parte. El sistema financiero o el mercado de capitales es muy importante para la economía. Y una falla en el sistema financiero, por distintos aspectos, puede desencadenar una crisis enorme. Bueno, lo vivimos
tenemos un caso.
2008-2009, ¿cierto? En la cual toda esta voracidad de prestar crédito a gente no calificada desembocó en una crisis que todavía no nos estamos padeciendo de ella. Por lo tanto, lo primero que es importante la legislación. Ahora, el punto es cómo se enfoca esa legislación. Es decir, yo leí algunas declaraciones de personeros ligadas a la banca en que dicen, bueno, bienvenida a las fintechs, pero las fintechs se tienen que adaptar a nuestra legislación o a la manera de hacer. Yo creo que eso es un enfoque absolutamente equivocado. El enfoque no es que las fintechs se tienen que adaptar a la norma o a las leyes. Obviamente hay que respetarla. La idea es cómo generamos las leyes para que este proceso, que es inevitable, se acomode dentro de nuestra economía y facilitemos la llegada de la fintech. Me parece que ese es el enfoque que hay que hacer. Porque como tú mencionabas, en el tema de Uber, hay otros casos, es como si le preguntamos al gremio de los taxistas cómo vamos a hacer las leyes para que Uber pueda funcionar. Ya sabemos cómo va a ser la respuesta. O bien que al retail tradicional le pregunten cómo quieres que sean las leyes para competir con eBay, Amazon o AliExpress o Alibaba. Es decir, no, ese no es el caso. ¿Y por qué? Porque imagínate, te voy a volver al caso de Uber o Cabify, en el sentido que han llegado de manera disruptiva, donde hay elementos físicos, hay un auto, hay personas que se transportan, hay un chofer. Imagínate el mercado financiero a nivel global, donde la movilidad del mercado, la movilidad del dinero es instantánea, estás a un clic de distancia. Hoy cualquier persona, con legislación, sin legislación, puede hoy comprar acciones de cualquier mercado por internet y no hay cómo evitarlo. Eso.
Así es.
Entonces, cuando a mí me han preguntado muchas veces, por ejemplo, uno de nuestros miembros financieros que ha hecho un desarrollo espectacular de tarjetas de crédito virtuales, en definitiva le han puesto 50.000 obstáculos. Pero si no es él, va a ser otro. Otro desde China, desde cualquier país del mundo, y no hay cómo evitarlo. Entonces, lo que yo llamo es decir, ok, hay un tema importante, la legislación financiera es importante, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen. Te voy a poner un ejemplo. En Europa, el 18 de enero del 2018, entra en función una nueva legislación que se llama PSD2, en la cual obliga a las instituciones financieras, a los bancos, a compartir los datos de sus clientes con la fintech. ¿Qué significa eso? Ese es un cambio de mentalidad.
Radical, ¿eh?
¿En qué sentido? El cambio dice, a ver, pensemos, ¿quién es el dueño de la información? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Es el banco o es el cliente?
El cliente, claro.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, nunca nos habíamos puesto a pensar eso. Siempre dijimos, bueno, los datos de mi movimiento, de mi cuenta corriente, los tiene el banco. Pero quien hace los movimientos soy yo. Por lo tanto, esos datos son míos. Y por lo tanto, yo puedo disponer a quién entregarle esos datos. Bueno, esa legislación va a permitir, o mejor dicho, a obligar a los bancos que con una autorización expresa de sus clientes entreguen la información a un tercero. ¿Dónde interviene la legislación ahí? La legislación dice, primero, cambia este rol, y segundo dice, sí, perfecto, pero aquellos que puedan tener acceso a esa información tienen que cumplir estándares mínimos de seguridad de la tecnología, de cómo procesar los datos, de la confidencialidad de la información, etc. Pero a lo que voy es que no es que no existe una legislación, es el cambio de mirada de la legislación. Entonces, y eso obviamente va en beneficio del cliente. Lo mismo pasa con las remesas al exterior, lo mismo pasa con muchas cosas. Y por lo tanto es una mirada distinta de cómo enfrentar esta circunstancia del mercado financiero. Pero con una cosa en común, que acá el cliente final tiene que estar en el medio de la discusión. Y él es lo más relevante. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte hasta ahora de la fintech? Yo creo que hay un aporte concreto en que a esta, nosotros en general como industria en el mundo, te voy a dar un dato, la industria de fintech recibió 20.000 millones de dólares de financiamiento a nivel mundial en el año 2016. Es decir, inversionistas, venture capital, han invertido esa cantidad de plata. Entonces, una cosa concreta, tú te has dado cuenta ahora que los bancos ofrecen un montón de aplicaciones por app,
Así es.
De repente.
Sí.
Hace 2 años esta tecnología estaba disponible, pero y de repente ahora todos la ofrecen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que efectivamente viene todo esto y hay que adaptarse rápidamente. Ahora, ¿cuál es la relación nuestra con los bancos?
Mira, justamente sí. Quería preguntarte eso porque aquí hay que tomar una mirada mucho más integral.
Por supuesto.
O sea, aquí la industria del banco, en donde está la concentración, ¿no es cierto?, de la actividad financiera, tiene que en algún minuto abrir la puerta para entrar a conversar y yo creo que potenciar mutuamente, porque estaba pensando en un producto, da lo mismo que demos el banco, el BBVA
sí,
Wallet.
Sí, claro.
Bueno, esa es una aplicación de lo que estamos conversando, ¿no?
Así es, por supuesto, ya. Por supuesto. Mira, a mí me gusta, a ver, efectivamente es un mercado enorme, el mercado financiero a nivel global debe ser la industria que más plata mueve en el mundo, son trillones de dólares. A mí me gusta la palabra, una palabra inglesa que se llama co-petition, que es colaboración y competencia. Y yo creo que tiene que haber un puente, y de hecho se está haciendo ya en Chile, de manera más tímida, pero de alguna manera los bancos se están abriendo a empezar a convidar a esta fintech a participar en los desarrollos. ¿Y por qué? Porque dada la estructura de los bancos, y dado, yo diría, yo he trabajado en bancos muchísimos años, a veces es muy difícil sacar productos financieros muy, muy rápidos porque los bancos están también sumergidos en un montón de regulaciones, requisitos de la autoridad. Y por lo tanto, las fintech vienen también a ayudar a acelerar los procesos de automatización de muchos procesos de los bancos visto con otra mentalidad. A veces las instituciones, por tradición, por historia, piensan los problemas de una manera. Y llega otra persona de afuera, un outsider, y le dice, ¿por qué no lo pensamos de esta otra manera? De una manera diferente. Entonces creo que tiene que producirse esta simbiosis, este ánimo de colaboración y competencia. Colaboración en el sentido de que las tecnologías desarrolladas y la manera de cómo enfrentar los problemas puede ser un aporte importante a los bancos. Y por otro lado, el tema de los bancos que puedan ayudar a financiar, porque efectivamente las fintech son emprendimientos que son caros, son muy caros, por las tecnologías que usan, por las regulaciones, por el tipo de personas que se necesitan, y hacer efectivamente un sistema mejor para el actor más importante, que es el cliente.
Hoy día, en una mirada positiva, optimista, José, sí. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la fintech en este diálogo, en esta construcción de puentes, en poder desarrollarse y seguir avanzando? Y además, fíjate que si uno piensa hoy día, el smartphone, el teléfono inteligente, se ha transformado en un verdadero operador cada persona. Entonces, sí. Hacemos todo, hacemos negocios, transacciones, en fin. Cuesta, fíjate, imaginarse un escenario en donde no se logre concretar lo que estamos conversando en este instante.
No, a ver, yo creo que es un problema de tiempo. Es un problema, yo creo que de tiempo y de forma. De tiempo, porque el advenimiento de las tecnologías hacia los sistemas financieros es absolutamente inevitable. Es inevitable. Y si no se hace en Chile, uno va a poder adquirir cualquier producto o servicio desde el exterior y esto es absolutamente imparable. Y la forma es lo que yo convido, es decir, dicho esto, ¿cómo podemos realmente que esto sea de una forma organizada, de una forma eficiente? Te doy un ejemplo. Nosotros nos agrupamos en la Asociación Iberoamericana de Fintech. Ya hay una asociación a nivel iberoamericano que va a España, México, Centroamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, etcétera, en cómo vamos a, en un aspecto común, cómo poder conversar con las autoridades por la legislación. Porque esto ya traspasa las fronteras. Por ejemplo, en nuestro caso, en FOL es una plataforma que distribuye fondos mutuos bajo un modelo de arquitectura abierta que es muy antiguo en el mundo, pero muy novedoso para Chile, en la cual una persona hace todo online. Se demora 2 minutos en estar habilitado para invertir. Hay tecnología detrás, hay software, etcétera. Bueno, esto mismo nosotros lo estamos llevando a Colombia, lo estamos llevando a Argentina. Entonces, el tema ya traspasa las fronteras.
Así es.
Cuando si hay una empresa en cualquier lugar del mundo que crea tarjetas virtuales, tú la vas a poder hacer desde tu smartphone. Y por lo tanto, ya es irrelevante dónde está físicamente la empresa.
Ya no tiene, no tiene ninguna injerencia.
Así es.
Vamos a dejarte invitado para una próxima ocasión, porque de verdad nos quedan muchos temas pendientes.
Sí, por supuesto.
Pero ha sido muy, muy interesante de abrir, ¿no es cierto?, esta puerta, de comenzar a acercarnos más a lo que son las fintech. Así que te agradecemos, José
Santomingo. Muchas gracias, Alfredo.
José Santomingo, director de Fol.cl y además presidente de la Asociación Chilena de Fintech, nos ha acompañado. Hoy día es un mundo en donde nos movemos con la tecnología de la mano, así que ustedes deben considerar todo este tipo de información también para la toma de decisiones. Sigan con nosotros, Conexión Empresarial regresa mañana.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.